audiencia, amada evidencia, bienvenidos a Dimecres Junts, benditos seáis por acompañarnos y dejaros acompañar en este miércoles 10 de mayo, segundo miércoles del mes de mayo, mes de las flores, un mes dedicado a la mujer. El domingo pasado se celebró el Día de la Madre. Felicitamos ya a todas las madres. Pero si alguna de las oyentes tiene otra procedencia, pues puede ser que lo celebre el próximo 14. En algunos países, como es en Estados Unidos, se celebra el Día de la Madre el 14 de mayo. Entonces, igualmente, seguimos felicitando a las mujeres y muy especialmente a las madres. Hoy es la festividad de San Juan de Ávila. A continuación, después comentaremos algunas cositas sobre este curioso personaje que fue profesor, fue guía de otros santos tan ilustres como es San Juan de Dios y también de Ignacio de Loyola. Bueno, pues felicidades a los que hoy cumplís años o que celebráis vuestra onomástica en relación a este San Juan de Ávila. Tendremos esta noche en el estudio como una sorpresa, porque ya habíamos descartado que nos pudiera acompañar debido a un encuentro, un congreso que tenía en Madrid, pero que ha podido anular. Por tanto, nos acompañará, aunque todavía no ha llegado al estudio, porque viene desde Alcoy en este momento, Vicent Silvestre, de Artesanía Silvestre. También me acompaña aquí en el estudio, que ya está aquí, Andrés García, colaborador inestimable, que siempre nos prepara material para deleitarnos en la escucha y reflexionar. Buenas noches, Andrés.
Buenas noches.
Andrés García se ha incorporado recientemente al equipo humano y profesional del Centre Huma, y aunque él considera que está en fase de formación, de estudio, su presencia es un gran alivio y mejora mucho nuestra eficacia como centro, que atendemos a todas las personas que tienen una necesidad o una orientación, una inclinación hacia estos temas que tratamos aquí en el programa, y que parece ser que para algunos de vosotros es muy de agradecer. Eventualmente tenemos alguna felicitación por parte de alguna oyente, de algún oyente, y gente que, como esta semana pasada, nos llamaron para sumarse a la excursión del domingo, que este domingo pasado no pudimos realizar, pero que sí que haremos este próximo domingo. Entonces, pues como fue el caso, Andrés tomó nota del nombre, del teléfono de la persona, para avisarla de la próxima actividad que realizáramos. Lo que sí que no debemos de olvidar es que este sábado se celebra en la localidad de Oliva, concretamente en el Colegio Verges Desamparats, Ecoeducare, la primera feria ecológica dedicada al consumo responsable, a la ecología, a la nutrición, y que es el colofón de una quincena que este colegio está dedicando a la nutrición de los alumnos. En el colegio, en el comedor, están los niños consumiendo productos de cultivo biológico durante toda esta quincena. Pues en esta feria, en este encuentro ecológico, estaremos presentes y nos podéis encontrar haciendo masajes o informándoos y ofreciéndoos productos, todos relacionados con la salud, con el bienestar. Entre ellos estaremos presentando los productos de Bebés Ecológicos, una marca de Dolores, una amiga de Almería, que ella se encuentra residiendo en Inglaterra y que no puede acudir a esta cita, pero que sí que ha sido invitada a presentar sus productos, que son básicamente pañales reusables. Bueno, también tenemos en el estudio esta noche a Joan Ramon Mestre, que también amablemente nos acompaña. Sabéis que es el presidente del Club Dharma de Oliva y que también es parte del equipo humano y técnico del Centre Huma. Esta noche nos comentará algunas de las actividades que se están desarrollando o que próximamente se van a celebrar. Bona nit, Joanra.
Bona nit. Hola, bona nit.
Está entrando por la puerta. He tenido un problema con la impresora a última hora. Siempre me gusta, aparte de que haya momentos de improvisación, pero me gusta preparar algo de guión. Y concretamente quería recomendaros varias películas que me parecen interesantes. Una de ellas es sobre la vida de Martín Lutero. El título es simplemente Lutero. Yo la he alquilado en un videoclub, entonces me imagino que en cualquier videoclub se podrá encontrar. Es una película reciente, con un buen reparto y con una interpretación genial. Pero lo importante es que nos redescubre la figura de este humilde sacerdote que revolucionó y que conmovió los cimientos de la Europa de la Edad Media. No hace tanto tiempo, bueno, pues en 1500 más o menos que vivió el hombre, pues realmente estaba Europa en una situación muy muy atrasada en algunos temas que son hoy en día considerados pues ya superados, ¿no? Y gracias a la adhesión de esta persona espiritual, religiosa y humanamente, socialmente comprometida, pues cambió el destino de Europa, por supuesto, y de la cristiandad. No solamente fue excomulgado, sino que cuando falleció el Papa que le había excomulgado, fue propuesto como siguiente Papa, a lo cual, por supuesto, él ya no accedió, porque entre otras cosas se había casado con una ex monja y su vida estaba comprometida más a un nivel de editar documentos que apoyaran la fe del pueblo, que aguantaran la luz de la Iglesia en mayúsculas y, entre otras cosas, traducir lo que es el Nuevo Testamento a la lengua del pueblo, a la lengua germana, alemana de aquel momento. Su traducción ha sido un pilar de lo que es la lengua alemana moderna. Otra de las películas que os recomiendo que veáis es El Reino de los Cielos, una película épica que está que se desarrolla principalmente en el Jerusalén de la época de los cruzados. No tengo ahora mismo mucha información respecto a la película, porque la cabeza ahora mismo no me da para tanto y no recuerdo el autor, lo que es el director ni todo esto, pero en cualquier videoclub vais a poder encontrar El Reino de los Cielos. Otra de las películas que os recomiendo que veáis es la que ya hemos comentado estas semanas pasadas, porque es tan importante, es tan actual y afecta tanto nuestro posicionamiento respecto a temas importantes, que insisto en que la veáis. Os recomiendo que veáis Fahrenheit 9/11. Es una excelente película, una crítica realizada por el productor Michael Moore, director de cine, muy comprometido con la, bueno, que la gente se entere de quién tenemos por arriba en algunos gobiernos un poquito influyentes en la actualidad. Bueno, pues ya sabéis que estamos en directo, que el programa se hace en directo con todas las dificultades que esto conlleva para facilitar vuestra participación también en directo. Gracias a los que mandáis comentarios a lo que es el correo electrónico, a los que nos hacéis llegar vuestras opiniones de una manera personal, pero el teléfono del programa está ahora disponible y especialmente después de las intervenciones de los invitados, para que podáis realizar vuestra aportación, experimentar lo que supone el directo y enriquecer el programa con vuestras opiniones, con vuestras sugerencias respecto a los temas que estamos aquí tratando. Gracias anticipadas. El teléfono, por si no lo tienes anotado, es el 96-281-5171. 96-281-5171. Juan de Ávila nació en Almodóvar del Campo, pero falleció en Montilla. Sus restos se veneran en la Iglesia de la Encarnación de los Padres Jesuitas de Montilla. Apóstol de Andalucía, lo llamaron sus biógrafos, por haber dedicado la mayor parte de su vida a la predicación, fundando colegios y universidades. La Inquisición lo sometió a juicio, no hallándole culpa alguna. Por ello, el mismo tribunal que lo enjuició celebró un acto de desagravio en la iglesia de la Magdalena de Sevilla. Juan de Ávila, gran orador, en una de sus predicaciones en la iglesia de San Sebastián de Granada, logra la conversión de San Juan de Dios, quien más tarde fuera el fundador de la orden hospitalaria que lleva su nombre. Juan de Ávila llegó a Montilla a mediados del siglo XVI, al abrigo de la condesa de Feria, quien lo instala en la casa oratorio que lleva su nombre, en la calle de San Juan de Dios, conocida popularmente como calle de la Paz. Desde esta calle, San Juan de Ávila dirige y recibe a personajes tan conocidos como a Francisco de Borja, Ignacio de Loyola, Pedro de Alcántara, Juan de Rivera y Tomás de Villanueva. San Juan de Dios ha sido propuesto como doctor de la Iglesia, por lo que de su vida y obra se conserva para la gloria de Dios y la conversión de muchas almas. Ha sido un escritor prolífico y ha dejado obras magistrales de doctrina, historia y moral. Paisano nuestro, San Juan de Ávila, fue una persona con una gran fortaleza interior, como fruto de su intensa meditación y oración, las largas horas que dedicó a esa conexión, a ese saborear íntimamente la presencia de Dios, y cuentan los que le conocieron que esto se reflejaba en su figura, en su rostro, en su comportamiento, en sus gestos. Fue una persona severa, recta, humilde y amable al mismo tiempo, con un sutil sentido del humor, pero del que, como en el caso de San Bernardo, costaba arrancarle una sonrisa, una risa abierta, pero más difícilmente costaba pararle. Ese estado es un estado que nosotros todos podemos recordar en momentos de nuestra infancia. Es cuando tú estás en conexión con el núcleo de tu ser, cuando estás en paz, cuando tu mente no se haya ocupada por ningún discurso, por ningún conflicto. Y esto a todos nos viene bien, a este refrescamiento, a esta conexión interior, a nosotros mismos, está dedicado este instante, Dimecres Junts. Que este santo del día de hoy, San Juan de Ávila, nos acompañe, nos inspire, nos anime a encontrar momentos para deleitarnos frecuentemente en nuestra presencia, a través del silencio, de la escucha honesta, atenta a cualquier objeto, a cualquier situación que se nos ofrezca. Yo te invito a que te encuentres en la mayor comodidad posible para que tu cuerpo no solamente no sea un estorbo, sino que se convierta en una verdadera antena parabólica para que todos tus sentidos sean un canal de entrada y salida, de comunicación, de vida para la conciencia. Esta noche tenemos bastantes temas que tratar y tenemos hoy estaremos cuatro personas aquí en el estudio, pero no quiero dejar pasar la ocasión de compartir con vosotros una noticia que me ha alegrado especialmente y que tiene que ver con esto de que Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Y siendo así, estoy seguro de que nuestro Señor estará complacido por las 1.200 personas que, gracias al anuncio de la presidenta de Filipinas, no serán condenadas a muerte. Dicen sus familiares, los familiares de Paco Larrañaga, dicen Manuel y Margot, 1.000.000 de gracias a los que han mandado sus firmas. Sentimos su solidaridad y apoyo a través de ellas y nos da el ánimo de seguir adelante con esta lucha. Ha supuesto un paso más contra la pena de muerte. Nos dice Amnistía Internacional, quien nos ha hecho llegar esta noticia: queridos amigos, hoy queremos compartir con vosotros nuestra satisfacción por el anuncio de la presidenta de Filipinas acerca de la conmutación de las ejecuciones por cadena perpetua. Más de 1.200 personas condenadas en este país no serán ejecutadas. Paco Larrañaga, por quien Amnistía Internacional lleva años trabajando y por quien junto a ti reunimos más de 260.000 firmas, es una de estas 1.200 personas. Sin embargo, nuestro trabajo aún no ha terminado. Su proceso estuvo lleno de irregularidades y ausencia de garantías, por lo que seguimos exigiendo la revisión del mismo. Hay miles de personas en el mundo en la misma situación que Paco, y tú puedes hacer mucho para salvar sus vidas. Puedes hacerte socio, socia de Amnistía Internacional ahora. Solo tienes que entrar en la web de Amnistía Internacional. En nombre de todas estas personas, os damos las gracias por vuestro compromiso y generosidad. Firmado Esteban Beltrán, Amnistía Internacional España. Informan también de que Amnistía Internacional no vende ni comparte los datos que se les proporcionan, los datos personales, a ninguna entidad ni organización. El correo electrónico de Amnistía Internacional en España es la página web www.es de España punto Amnesty AMNESTY punto org. Bueno, por otro lado, hay actualmente otra recogida de firmas a la cual os pido que os suméis respecto a las irregularidades de las elecciones en Colombia y los derechos humanos que están siendo constantemente ultrajados. Esta es una solicitud de unirse a una firma, a una recogida de firmas junto con una carta dirigida al presidente del gobierno español, a Zapatero, para que apoye los derechos humanos y que exija, en la medida que él tenga posibilidad, al gobierno de Colombia a modificar algunos detalles. Y dicen así: en Colombia, en los últimos 20 años, han muerto o desaparecido más de 70.000 personas, civiles en su mayoría fuera de combate. Decenas de miles de civiles han sido torturados o secuestrados. Más de 3 millones de personas han tenido que desplazarse internamente. El 28 de mayo se celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Las políticas del gobierno de Colombia y el hecho de que los grupos guerrilleros no hayan respetado y defendido el derecho internacional humanitario son dos factores que amenazan con exacerbar la crisis de derechos humanos en el país. La comunidad internacional y especialmente el gobierno español tienen un importante papel que desempeñar para asegurar que el gobierno colombiano aplica plenamente las recomendaciones de derechos humanos de las Naciones Unidas. Por todo esto, presidente Zapatero, le preguntamos: ¿qué va a hacer por Colombia? Si deseas unirte a esta recogida de firmas a través de la red, ya sabes, visita la web www.es.amnesty.org. Bueno, y sin más, dar la bienvenida a Vicent Silvestre, que ya está aquí después de varios miércoles que ya pensábamos perdidos. Hemos tenido la grata noticia de que nos podía acompañar. Bona nit, Vicent.
Hola, bona nit.
Os aseguro que tiene la cara de un poquitín cansado, pero es que lleva una intensa vida familiar y profesional y está casi recién llegado de Barcelona, donde se acaba de celebrar Biocultura, una feria de trascendencia internacional, pero es la feria madre y la más importante, considero una de las más importantes, que tienen que ver con todo el tema de lo biológico, de lo ecológico, el consumo responsable y la artesanía, que todavía queda, gracias a Dios, artesanía, aunque mucha de ella ya se ha un poquito industrializado. Bueno, pues Vicent, enriquécenos, cuéntanos. No te preocupes, que nuestra audiencia es muy comprensiva. Sí, puedes ponerte los cascos.
¿En castellano o en valenciano?
Puedes hablar en valenciano si te es más cómodo, en castellano, o saltar de un idioma al otro, porque seguro que la audiencia nos entienden y nos comprenden.
Bueno, pues efectivamente estamos ahora un poco cansados de hablar tanto, que por otra parte es muy muy necesario, porque la información es totalmente necesaria y con ella podemos siempre espabilar un poco, ¿no? Sobre todo en estos momentos de tanta confusión y de tan poca información seria. Bueno, en el tema en que yo trabajo y defiendo y hago cultura, o por lo menos creo que lo hago, estamos un poco espabilando, afortunadamente. Ahora venimos de la feria de biocultura, hemos estado 4 días y bueno, parece que la sensibilidad empieza a moverse un poquito. Después de 7 años, creo que es esta la 7ª edición que yo participo en la feria de biocultura, pues he notado una sensibilización grande. Parece que los frutos vamos a empezar a recogerlos, porque hemos sembrado bien y muy constantes, hemos estado informando una edición tras otra de la importancia del descanso. Y si lo vemos sensatamente, nos daríamos cuenta que es una tontería hablar del descanso, porque es una cosa que todos las necesitamos. Lo que pasa que parece ser que es una cosa como de una categoría inferior, no sé por qué o por muchas razones, pero en fin, la cuestión es que parece ser que la gente valora un poco más este tema, sobre todo despertando a base de no dormir, de levantarse mal. Pues hay veces que la gente ya se gira de cara a la cama y piensa, a lo mejor esto tiene algo que ver con el dolor de espalda que tengo y con el cansancio que siento cuando me levanto. Porque hasta ahora, aunque parezca increíble, la gente la mayoría siempre pensaban en cualquier otra cosa menos en la base donde ellos habían estado durmiendo. Pues esto parece que en general la gente pues ya va relacionándolo, y entonces ve la calidad, ve los años que tienen este producto, y lógicamente después de todo esto se dan cuenta que tienen un colchón 20-25 años, y claro, como todo, no hay nada para toda la vida y con el tiempo pues hay que sustituirlo. Y nosotros lo que ofrecemos pues son productos naturales: colchones, sábanas, edredones nórdicos de lana, sábanas de algodón 100%, y somos distribuidores para España del sistema Dormonovo, que es la alternativa a los colchones de gama alta. Con esto vamos un poquito más adelante, porque un colchón, aunque con muy buenos productos, tiene unas limitaciones por su estructura en cuanto a apoyo, porque es un bloque entero, bien sea de muelles o bien sea de látex o bien viscoelástica y tal, es una estructura y no puedes hacer ninguna modificación, aunque ahora te vendan unos somieres tan maravillosos que valen barbaridades de euros. Pero la base siempre es el colchón, y el somier solamente sujeta el colchón. El sistema Dormonovo, voy a explicar un poquito, está compuesto por varias piezas: un bastidor de montaje, que digamos sería el somier, un somier rígido, unas guías de látex con madera de 5 centímetros, tres guías de látex, y arriba 4 guías más de látex con más láminas. Entonces tenemos una superficie apoyada en 7 guías de látex de una altura de 10 centímetros, totalmente elástica y separada lámina a lámina. Cuando nosotros nos ponemos encima, como el cuerpo está construido, como está separado lámina a lámina, queda sujeto como el cuerpo está construido, sin hacer ninguna modificación de nada, porque cuando hay una parte que sobresale, empuja en ese punto, pero la parte posterior y anterior quedan sujetos. Por ejemplo, la parte lumbar, que tenemos una parte bien arqueada aquí detrás, antes después está con un colchón rígido, siempre queda al aire. Entonces el problema aquí es que la columna empieza a descolgarse y con el tiempo esto puede producir una cifosis lumbar, que es un problema serio ya en la columna, de mucho dolor. Entonces con este sistema tenemos un apoyo muy 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 preciso. Y otro de los temas que se supera es el tema de la higiene, porque solamente se utiliza, al tener una base elástica de 10 centímetros de altura, se utiliza un colchón de 5 centímetros. Con ello conseguimos que cuando nosotros salimos de la cama se quede seca, porque una persona en una noche suelta más o menos de medio a tres cuartos de litro de líquido, y parte de ello, de este líquido, inevitablemente va a quedar en el colchón, que nosotros vamos a alimentar cada 12 horas más o menos, y entonces vamos a crear aquí un círculo de comida para microorganismos, porque nuestra humedad es la comida para microorganismos. La humedad va a quedar alojada dentro del colchón y los microorganismos aquí calentitos van a desarrollarse muy rápidamente, porque nosotros no podemos airear más el colchón porque tiene mínimamente 15 centímetros, aunque ahora se presuma, ¿no?, de colchón de 15, 20 o 30 centímetros. Esto para mi punto de vista es una barbaridad, porque con 15 centímetros ya tenemos suficientes problemas de transpiración y aireación. Cuando más subimos el nivel de grosor del colchón, pues más problemas y más centímetros donde va a quedar humedad, y la vida se va a desarrollar aquí, y inevitablemente vamos a respirar, porque cuando dormimos tenemos la nariz pegada a nuestro colchón 8 horas. Entonces, si tenemos una base que está en descomposición, inevitablemente vamos a respirar esto. El tema está en que nuestra salud se ve afectada por ello. Con el sistema Dormonovo ya podemos imaginarnos que 5 centímetros de látex, cuando salimos de la cama se queda seca. Por esto es el sistema Dormonovo ha sacado una certificación en el Colegio de Medicina Preventiva de Alemania, que certifica que toda esta estructura es considerada medicina preventiva, porque los elementos que la componen preservan o ayudan a tu salud. Entonces esto, ni mi colchón fabricado por mí, ni ninguno del mundo llegaría a esta certificación, porque la base no lo permite. No permite un apoyo para todo el mundo por igual, es un bloque para todo el mundo. Entonces la gente, sobre todo la más grande, va a tener problemas de apoyo, porque tienen caderas grandes, hombros grandes, dependiendo del colchón, pero en la mayoría de los casos van a haber problemas por falta de sujeción del cuerpo. Y otro es el tema de la higiene que hablaba antes. Cuando compras un colchón está muy limpio, está todo muy perfecto, algodón orgánico, todo lana muy buena, pero el problema es con el tiempo. Cuando tenemos un colchón medio año, un año, esto no va a ser lo mismo que nosotros compramos, inevitablemente ya habrá empezado la descomposición del colchón. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Pues una de las cosas que podemos hacer, ya que tenemos un colchón, el que tenga un colchón, es dejar siempre la cama abierta, voltear mucho el colchón, sobre todo para esto, para que no hayan sitios donde quede mucho tiempo con calor, porque esto es un foco de infección total.
Muchas gracias, Vicente. También estarás presente en Ecoeducare, en la feria del próximo sábado. Pero vamos a ver si te damos un respiro y comentamos algunas otras cosas de las que tenemos como novedades para esta noche. Tal y como os decía, la película Lutero me ha impresionado. Entre otras cosas porque, aunque cuando íbamos al colegio apareció dentro de lo que es la historia, pues siempre se tratan de una manera demasiado superficial personas que han tenido tanta relevancia en lo que es la historia reciente de Europa. Entonces os leo un pequeño texto que he recogido de internet, y simplemente animaros a que, como os decía, veáis la película, muy bien interpretada. Esto dice así: Lutero, el iniciador de la reforma protestante, fue educado con gran rigor en su casa y en la escuela. El propio Lutero ha narrado cómo su madre le azotó hasta hacerle sangrar por haber comido una nuez sin permiso. Miembro de una familia de agricultores, había nacido en la localidad sajona de Eisleben el 10 de noviembre de 1483. Su familia se trasladó a la región minera de Mansfeld, donde tras unos primeros años de grandes esfuerzos consiguió prosperar. Hans, su padre, pudo dar a Lutero, que era su hijo primogénito, una buena educación. Él estudió en Magdeburgo y Eisenach, antes de iniciar la carrera de leyes en Erfurt. Fue en esta universidad de Erfurt donde conoció, siendo joven, a Erasmo de Rotterdam, de quien comentaremos más adelante alguna de sus conocidas frases. En el verano de 1505, Lutero fue impresionado por una tormenta que le sorprendió en pleno campo. Decidió hacerse monje. Se ve que le asustaron muchísimo los rayos que parecía que le iban a caer encima, y prometió, si sobrevivía, dedicar su vida a algo que realmente tuviera sentido. Lo cual disgustó muchísimo a su padre. Él ingresó como novicio en el convento agustino de Erfurt, teniendo 22 años. Entonces empezó a enseñar filosofía al tiempo que estudió teología. En 1506 pronunció los votos religiosos y al año siguiente fue ordenado sacerdote. En 1509 obtuvo el bachillerato en teología en Wittenberg e inició su magisterio en la recién creada Universidad de Wittenberg. Fue enviado a Erfurt como profesor de teología, interesándose por la reforma monástica que se estaba desarrollando en aquellos momentos. En 1510 se traslada a Roma para impedir el proyecto de unificación de los conventos agustinos reformados con los no reformados. En la ciudad papal no le hicieron mucho caso, pero consiguió importantes indulgencias y contempló el poco ejemplar espectáculo de la Roma libertina del momento. Mal impresionado por la ostentación y la decadencia religiosa de la corte papal, a su regreso a Alemania fue doctorado en teología, impartió clases sobre el Antiguo y Nuevo Testamento, también en la Universidad de Wittenberg, y sus clases tuvieron un amplio eco entre los estudiantes y el duque elector Federico de Sajonia, el cual se convirtió en su incondicional protector. Durante años, Lutero fue desarrollando sus teorías teológicas, fijando sus tesis allá por el 1517, ganando un amplio número de partidarios. Johannes Eck se convierte en uno de sus principales detractores e intenta poner la opinión pública en contra del reformador. Lutero y Eck se enfrentan dialécticamente en Leipzig, donde Lutero es tachado de hereje debido a su concepto de la Iglesia y su opinión de que la fe es lo único que justifica las acciones de los hombres, fe en el testimonio de la Sagrada Escritura y en el testimonio del Espíritu Santo, según Lutero. Según Lutero, la Iglesia y sus ceremonias y sus sacramentos no fomentan la fe, admitiendo solo tres: penitencia, bautismo y comunión. Su enfrentamiento con la Iglesia romana sube de tono cuando condena el pecado de simonía cometido por el Papa, que vendía indulgencias a cambio de limosnas y donaciones para terminar la construcción de la Basílica de San Pedro del Vaticano. En Alemania, los dominicos defendían al Papa y amenazaron a Lutero. Este terminó por refugiarse en Wittenberg bajo la protección del príncipe de Sajonia, Federico. Allí pudo al fin publicar sus 95 proposiciones en 1517 contra la autoridad del Papa, los votos monásticos, el celibato el culto a los santos, dogmas como la transubstanciación, el purgatorio y la Eucaristía. Finalmente, expuso su teoría acerca de la justificación por la fe. En Roma, el Papa León X condenó a Lutero con la publicación de la bula Exsurse Domine, a lo que éste contestó tildando de anticristo al pontífice. La bula era quemada por el monje el 10 de diciembre de 1520 y el pontífice le excomulga. La división entre la iglesia romana y alemana estaba abierta. La convocatoria de la Dieta de Worms en 1521, bajo la presidencia de Carlos V, intentó suavizar la tensión, llamando a Lutero a declarar ante el emperador el 16 de abril. El monje no se retractó de sus escritos ni de sus actitudes, por lo que fue declarado proscrito, ordenando que sus libros fueran quemados y enviándole a la cárcel. Federico de Sajonia se convirtió en su máximo defensor y refugió a Lutero en el castillo de Wartburg. Desde ese momento se dedicó a la traducción al alemán de la Biblia, instrumento fundamental para su concepción religiosa. Lutero abandonó a su protector y se refugió en la Universidad de Wittenberg, donde continuó su enseñanza de la Biblia y orientó el movimiento reformista. En 1525 la Reforma vive uno de los más grandes momentos debido al estallido de la guerra entre campesinos y señores, motivada en parte por las tesis de Lutero, dando por hecho que todos los hombres, en este caso todos los cristianos, eran iguales. En un principio los campesinos recibieron el apoyo del reformador, pero Lutero pronto cambió de opinión y se puso del lado de los príncipes, animando a la represión de la revuelta. El prestigio del monje cayó muchos enteros y aparecieron nuevos líderes reformistas como Zwinglio. Todo esto provocó la escisión de la reforma luterana con la aparición de otras tendencias. Lutero se trasladó a Wittenberg para imponer el orden, saliendo fortalecido del envite. Para dar ejemplo de la abolición radical del celibato, en 1525 se casó con una monja, Catalina de Bora, monja cisterciense, 20 años más joven, que había abandonado el monasterio, naciendo 6 hijos de este enlace. En los siguientes años predicó su reforma por toda Alemania, organizó su iglesia por ordenanzas de los príncipes alemanes y aseguró su triunfo en el Pacto de Núremberg en 1532, donde se concedía a la nueva religión el ejercicio público de su culto. La convocatoria del Concilio de Trento por el Papa León X será contestada por Lutero con el escrito contra el papado romano, al tiempo que iniciaba una predicación contra el papado por todo el territorio alemán. Como hemos dicho, tradujo la Biblia y la comentó. Escribió la Exhortación a la Paz, el Catecismo Alemán, la Misa Alemana y la Kirchenpostille. Cansado, con la salud muy debilitada debido a una lesión, en parte decepcionado por los últimos años, con sus propios seguidores, sus energías se agotaron cuando viajó a Mansfeld para mediar en las disensiones entre los señores de la ciudad. La enfermedad del mal de piedra le provocó el fallecimiento en Eisleben en 1546. Bueno, disculpad que esto sea mucho más soso que la película. Os ruego que la veáis porque es una muy buena interpretación y una recreación de lo que gráficamente, plásticamente, podéis imaginaros de lo que supuso su persona en aquel momento de la historia. Aunque es una persona que dentro de lo que es el cristianismo católico, del que hemos bebido la mayoría de nosotros, no ha tenido ninguna publicidad, es una persona que ha afectado en gran medida la conciencia de la Iglesia contemporánea. Respecto a Erasmo de Rotterdam, como os decía, hay algunas frases que os quiero leer y entre ellas está la de que el colmo de la estupidez es aprender lo que luego hay que olvidar, El que conoce el arte de vivir consigo mismo ignora el aburrimiento. Se ve que por eso andamos tan cansados. También dice que la filosofía es una meditación de la muerte. La sabiduría de este mundo es la madre y raíz de todos los males. La verdadera amistad llega cuando el silencio entre dos transcurre amenamente. Mejor es prevenir que curar. Y sobre la siguiente afirmación, atribuida también a Erasmo de Rotterdam, cabría decir que tenía algún problema con las mujeres. La mujer es, reconozcámoslo, un animal inepto y estúpido, aunque agradable y gracioso. Yo he quedado extrañado al ver que de semejante personaje, pilar del humanismo, como se considera Erasmo de Rotterdam, procediera esta sentencia tan despreciativa hacia la mujer. Y por no caer en el error de una crítica que me llevaría a despreciar sus opiniones, me veo obligado a considerar tres opciones: o que estaba en lo cierto, o que estaba en un error, o que dicha sentencia era dirigida sutilmente a algún estudiante varón, por supuesto. A este respecto me pregunto, ¿se puede ser un patán inepto y estúpido y simultáneamente ser agradable y gracioso? Aunque la ineptitud y estupidez son abundantes en demasía, no me atrevo a considerar al ser humano inepto y estúpido, en todo caso inmaduro, pero siempre obra divina, pues es sino más una hermosa porción de vida. Lo importante, dicen, no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Este cómo no se debería referir tan solo al modo, sino a la actitud o condición íntima del enfoque o posicionamiento desde el cual existimos como individuos y desde donde surge nuestro comportamiento, lo que efectivamente trasciende. Pero recuerda que no siempre cambio es sinónimo de evolución. Tal y como atestiguamos y sufrimos con demasiada frecuencia, nuestra frescura, la inocencia con la que llegamos al mundo, ese estado de constante beatitud e integridad, en el sentido de ser totales en cada instante, falta en nuestro sentir, en nuestro pensar, en nuestro apetito cotidiano. Por eso yo me remito a ese comportamiento del santo del día, que es San Juan de Ávila, de una meditación y una oración frecuente, intensa, íntima, para que no solamente nuestra figura, nuestro semblante cambie a mejor, sino también el comportamiento que se derive de ese nuestro estado. Bueno, sabéis que estamos en directo para hacer posible que vuestras llamadas enriquezcan, le den un punto de sabor, de frescura a la participación, a esa escucha atenta de toda la audiencia. Entonces os repito el teléfono por si alguien quiere hacer alguna llamada: es el 96-281-5171, 96-281-5171. Andrés, ¿qué nos tienes preparado para esta noche?
Bueno, pues yo, como esta noche quería pues relajar un poquito a la gente, pues he encontrado un tema que es bastante más tranquilo que de costumbre. No es nada actual, o al revés, todo lo contrario, es bastante actual, que sería el saber escuchar y también el silencio, encontrarse en silencio. Antes que nada quería recordar que estamos grabando los programas y los estamos colgando en internet. Los tenemos en nuestra página web y los podéis bajar para escucharlos cuando queráis, o los podéis escuchar directamente en la web. Pero bueno, en fin, lo mejor es que estéis aquí en directo y así nos podéis llamar, ¿no? Y claro, sí, es gratuito, por supuesto. En internet son ficheros que podéis descargar gratuitamente, claro. Bueno, pues os hablo sin más de lo que he encontrado y de lo que pienso sobre saber escuchar y sobre el silencio.
hoy en día nuestra sociedad es bastante corriente oír quejas que todos son estrépitos y chirridos, que no dejan entrever en el horizonte ni un espacio de calma. La gente suele reclamar sus derechos de armonía y paz e intenta volver a un tiempo y a un espacio más tranquilo en el que no existían tantas prisas, tantas preocupaciones, tantas angustias. Hoy vivimos en una sociedad llena de ruidos que en muchos momentos no posibilitan algo tan necesario, bueno y gratificante como es el saber escuchar. Saber escuchar no es lo mismo que escuchar. Es un arte que no lo alcanza cualquiera, ni se logra sin esfuerzo. Saber escuchar es escuchar empapados de silencio y de sosiego interno. Oír y escuchar son dos actitudes totalmente distintas. Oír no es prestar atención profunda e internamente a la comunicación, sino simplemente captar una sucesión de sonidos, de meras palabras. Saber escuchar es estar dispuesto, estar disponible en el momento de la audición, estar dispuesto a que la persona comunicante se sienta acogida y respetada. En este sentido, escuchar a una persona amiga puede constituir largos intervalos durante toda una vida. Es un proceso dilatado que requiere mucho tiempo y mucha paciencia. Necesita una actitud receptiva en la constante ayuda. Saber escuchar es saborear las cosas, es bien escuchar. Y también sucede que si no nos sabemos escuchar a nosotros mismos, difícilmente sabremos escuchar a los demás. El silencio no conduce a una negación de todos los ruidos de nuestra sociedad. No comporta que todos se tornen bellos o melódicos a la vez, o simplemente dejen de ser ruidos. Hallar silencio no significa escaparse del mundo. Guardar silencio es mucho más que detener el tráfico callejero o hacer callar esas músicas a veces tan irritantes que salen por las ventanas y los coches y los radios. Guardar silencio es saber escuchar, es saber mirar a los demás. Así, el silencio nace de uno mismo, en la paz y en la fiesta. Hemos de reconocer que, en efecto, existen otros ruidos más fastidiosos que los de la calle. Son los bullicios interiores, el tumulto de nuestras ambiciones, de los celos, de los egoísmos, de la soberbia. El peor ruido, el más tremendo, es no alegrarse de vivir, es asquearse de estar aquí con los demás. Es preciso, para bien escuchar, una plena aceptación de las otras personas, una aceptación de que existan, de que sean así, tal y como son, y a la vez aceptar con gratitud nuestra propia existencia. Saber que existimos, que somos algo que antes no era y que incluso podía no haber sido, esa es la verdadera fuente de saber escuchar. Alguien dijo que es preciso perderse para empezar a escuchar. Es preciso hacer el silencio en la escucha y en la mirada para descubrir las formas del silencio. El silencio se escribe, se ofrece a la escucha. En la escritura musical, el silencio es una figura, y cada nota figurada posee su recíproca figura silenciosa, la figura de pausa, una figura que mide el silencio. En el lenguaje verbal también se grafía el silencio. Los puntos suspensivos dejan colgando el discurso, lo suspenden, pero el valor de esos puntos depende de la palabra que los antecede. Tanto el silencio del lenguaje como el silencio que se introduce en la música suelen ser respiraciones que reclaman la atención. Respirar será crear el hueco en el que la atención puede desplegarse. Atender al silencio es escuchar lo que usualmente se escapa, lo que pasa desapercibido. Para ello es preciso parar la actividad que urge y dirige hacia lo que se debe hacer o escuchar. Vivimos en un mundo de sonidos. El silencio absoluto no existe. Aun introduciéndonos en una esfera aislada de todo, una esfera de silencio, seguiríamos oyendo sonidos. Hay un músico norteamericano, importante, John Cage, que estudió el silencio y se introdujo en una cámara anecoica, una cámara aislada totalmente del ruido ambiente. Y escuchó dos sonidos, uno agudo y otro grave. le preguntó al ingeniero responsable por qué, siendo la habitación tan silenciosa, había escuchado estos dos sonidos. Este le respondió que el agudo era el funcionamiento de su sistema nervioso y el grave era la circulación de su sangre. Esta experiencia muestra que el silencio no existe como posibilidad de vivencia, que siempre hay sonido. Desde aquí, escuchar el silencio puede ser también hacer que uno mismo una cámara anecoica, que permita escuchar más allá de lo que se quiere y debe escuchar. Escuchar sin prejuicios. Porque, ¿qué ocurre cuando uno se queda en silencio? Se escucha esa voz alta o baja que siempre se pega al cuerpo y a la que por economía suele asignársele el nombre de uno mismo. Se escuchan las ideas que rondan la cabeza, lo que se ha vivido, tal vez lo que se espera vivir. Se escucha el propio cuerpo. Pues el silencio, desde luego, en esta sociedad parece que se rehúye. Usualmente preferimos encender la televisión o la radio cuando nos encontramos solos en casa, aunque no le prestemos atención, porque necesitamos ese ruido que nos sirve de cortina distractora para evitar el viaje al interior de nosotros mismos. Huimos del silencio reflexivo o contemplativo, del silencio interior, que permite entrar no solo en nuestros pensamientos y acciones, sino también en nuestros sentimientos, presencias y soledades. Quienes han experimentado los beneficios del silencio se introducen en la meditación para vaciar la mente de las preocupaciones y todo ruido interior. Eso, la meditación, es una posibilidad, una excelente preparación para experimentar una inmediatez y una espontaneidad mayor que la de nuestra conciencia habitual. Y así estar abiertos a nuevas sensaciones, percepciones y sentimientos, más allá de los habitualmente conocidos y por ello poco saboreados. Así pues, una posibilidad para hallar silencio interior sería ponerse a meditar. ¿Qué beneficios tiene quedarse callado y escuchar adentro? Pues la práctica de la introspección es el proceso de redescubrir, disfrutar y utilizar las cualidades positivas que tenemos en forma latente. También es útil para darse cuenta de actitudes equivocadas o dañinas, para uno o para los demás. El silencio interno nos capacita para crear nuevas actitudes y nuevas respuestas ante los desafíos de la vida cotidiana. Con la mente tranquila, adquirimos rapidez y precisión en nuestras respuestas frente a los desafíos que la vida nos presenta. Contar con el apoyo de esa herramienta es entonces de gran ayuda para ser más eficaz. Con la práctica de este ejercicio de introspección, la mente se vuelve más calmada, más clara, facilitando el proceso de toma de decisiones. Los pensamientos se vuelven más positivos y hay una sensación natural de seguridad. Practicándola un poco cada día, se convierte en un hábito natural y fácil, que genera un retorno positivo en la vida, con un mínimo esfuerzo. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer para eso, para alcanzar el silencio interior? Pues crea una cita contigo mismo, contigo misma, cada día, durante 10 o 15 minutos, si es posible por la mañana temprano, antes de empezar tu jornada. Llegarán pensamientos a tu mente. Obsérvalos, no los juzgues, ni te dejes llevar por ellos. Tan solo déjalos pasar. Crea pensamientos acerca de ti, pero deja que sean positivos. Por ejemplo, estoy en paz, me siento relajado, etc. Utiliza visiones como, por ejemplo, verte siendo pacífico, relajado y tranquilo en tus relaciones y circunstancias normales. Incorpora esta actitud positiva en la jornada diaria y por la noche ten unos minutos de silencio para analizar el día, ver qué hiciste de positivo y de negativo, no para reprocharte, sino para aprender y mejorar. Con estos sencillísimos consejos se puede llegar a meditar, a tener la introspección interna y escuchar nuestro silencio interior, que como se puede ver es mucho más importante que saber hablar o que saber escuchar. realmente es más estar dentro, más internamente, más conectado a ti mismo. Eso era la idea que yo quería transmitir sobre el silencio, que no solo no escuchar, no solo quedarse aislado del sonido exterior, sino también ir hacia adentro, ir hacia el silencio interior que tenemos todos. Y que es una cosa muy sencilla, que cualquiera puede hacer en su casa. Aunque nosotros también tenemos una propuesta, el Centro Uma tiene un día a la semana una propuesta de satsang, que es una, sí, una introspección, una especie de meditación por la escucha. Simplemente es una sesión de escuchar, de estar en silencio y rodeados de otra gente, de buena compañía siempre, para poder hacer eso, para llegar dentro, al interior, escuchar el silencio. Bueno, pues así es lo que quería yo más o menos contar esta noche.
El tema este que has que nos has regalado de la escucha y el silencio son temas que siempre están presentes, tanto si nos damos cuenta como si no, igual que espacio y silencio, pero es lo importante es tener en cuenta que igual que el cuerpo necesita espacio para acomodarse, para moverse, la psique necesita silencio para poder para que puedan reposar los pensamientos, los planteamientos que nos mueven, para que puedan detenerse y disolverse ante nuestra conciencia las cosas que nos terminamos dando cuenta que no tienen sentido, pero por otro lado poder llegar, igual que si tú te das tiempo para contemplar tu postura y puedes hacer una recolocación de tu postura, pues igual estabas mal colocado en el sofá o mal sentado sobre la silla o conduciendo de una manera en una posición que estaba cargando tu rodilla, tu espalda, y puedes reajustar el sillón. Lo mismo, ese reajuste psíquico requiere un tiempo que en realidad es un silencio, es una parada psíquica. Esto es algo que es, bueno, es de capital importancia porque todo lo demás viene y surge de ahí, ¿no? Entonces, es seguirle dando vueltas a la misma noria. O sea, hay que sacar agua de la fuente, de ese surtidor, que es la vida, que es la inocencia, que es la pureza en nosotros, o sea, ese espacio no condicionado, y da igual el método que utilices, lo importante es ser honesto con uno mismo y decir, estoy en silencio, realmente hay silencio en mi atmósfera psíquica, hay espacio, pues si no, si consideramos que hay poco, pues ya sabemos, la escucha, el atender a las sensaciones, a la respiración, a la contemplación, cualquier cosa que permita detener la mente en un punto, en un objeto, y ir creando espacio, pues nos va a ayudar en ese sentido. Y para esto, igual que para cualquier cosa, hace falta constancia. Para esto hace falta un compromiso personal con la salud, porque en definitiva todo es cuestión de salud en aspectos más burdos de nuestro funcionamiento fisiológico, biológico, o en un funcionamiento de los aspectos más trascendentes de la persona, pero todo es una cuestión de salud. Hay un tema que facilita este reencuentro con lo que uno es, no con lo que uno cree o pretende, sino con lo que uno es, y es, como decía Vicente, el descanso. Para que ocurra el descanso necesita haber una pureza en la actitud de la persona, pero también en el ambiente. Él es distribuidor para España de unos productos, de un artefacto novedoso, por lo menos para mí, que es un filtro para el aire. y hay evidencias científicas de que el descansar en un ambiente purificado o puro naturalmente o purificado de una manera artificial tiene una repercusión muy importante en el descanso. Entonces a mí me gustaría que nos comente algo a este respecto Vicent, porque a veces uno puede tener la idea de que la realización personal, el autoconocimiento, es una cuestión de un alejamiento de los entornos, de lo que es el mundo, de los ambientes viciados, pero realmente eso es ilusorio. Donde uno realmente se pone a prueba a sí mismo es en la vida cotidiana, en la convivencia. Y los ambientes que hemos creado son más bien tóxicos, polucionados, más bien cargados. Entonces tenemos que ser inteligentes y utilizar la tecnología que tenemos a nuestro alcance. Igual que ahora mismo las ondas de la radio nos permiten esta comunicación cercana, estos aparatos, como es lo que ahora nos comentará Vicent, pues facilitan, sea en un hospital, sea en una sala de masaje, sea en un domicilio, pues que haya esa higiene en el aire que es vital para una calidad en la vivencia, en la percepción. Bueno, pues Vicent, cuéntanos algo acerca de este especial y exclusivo artefacto, porque yo creo que es el único que existe que sea de tal calidad.
Bueno, nosotros hemos concebido un espacio de salud y ahora mismo estoy intentando desarrollar un tipo de proyecto, tienda, que sería la tienda de los cuatro elementos para la salud. ¿Por qué esto? Pues porque tiene mucho sentido el descanso, tiene mucho sentido el respirar bien, tiene sentido tomar agua en condiciones y está, también tiene mucho sentido el poder recibir la energía que tú necesitas de una forma lo más económica posible, y aquí en España más que en ningún sitio, porque tenemos el sol. Esto sería el cuarto elemento, sería el fuego, ¿no? Entonces, con respecto a lo que tú preguntabas del filtro, lo que es evidente es que se ha ido, continuamos desarrollándolo muy rápido, con muy pocos controles sobre lo que hacemos, y en los domicilios se encuentran en un estado de contaminación grandísima, muchísimos más. La gente piensa que hay, que la contaminación es una cosa de la calle, ¿no? Porque los vehículos, el no sé qué, el no sé cuándo. No, el sitio más contaminado, y justamente la mayoría de gente donde más tiempo pasamos, sobre todo por la noche, son las casas, porque todos los elementos, pinturas, maderas, telas, todo está irradiando toxicidad al aire. Y nosotros, con nuestros pulmones, tenemos que ir purificando todos estos contaminantes que entran en el cuerpo. Entonces aquí ocurre una cuestión, es que nuestra energía cada vez se tiene que repartir para más tareas. Si nosotros todos estos tóxicos que entran en nuestro organismo y se van depositando, tenemos que sacarlos por fuera, porque si no, entonces estaremos con un problema de salud grave, podemos estar fácilmente. Entonces esa energía tenemos que emplearla para esto, para nuestro sistema depuratorio, ponerlo en marcha y tal. Entonces el planteamiento que yo me hice es, vamos a ver, ¿tenemos un problema o no tenemos un problema con el aire? Tenemos un problema serio, muy, muy serio, sobre todo dentro de casa. Entonces tenemos que buscar una solución, y una solución es un filtro que nos filtre totalmente todas las partículas que hay en suspensión en el aire. Tenemos un aparato complejo pequeñito, no es nada aparatoso, que nos mide la cantidad de partículas que ahora mismo hay en el aire. Podemos quedarnos alucinados completamente, porque podemos en diferentes situaciones pasar de 200, 300, incluso 400.000 partículas, cuando digamos que lo normal serían unas 6.000, de 6.000 a 7.000. Entre ellas, claro, partículas de diferentes calibres que se van a filtrar, se pueden filtrar de diferentes formas, pero las más finas van a entrar rápidamente dentro de nosotros. Entonces el filtro este que nosotros hemos trabajado ahora mismo es el sistema EQUAIN, es un filtro suizo que ahora mismo es el único filtro a nivel mundial que ha sacado unas certificaciones de purificar el aire o la salida de aire que salga a cero partículas, porque sistemas de filtrados ahora mismo hay muchísimos en el mercado, además que ionizan y no sé qué, no sé cuántos, pero hay que ir con mucho cuidado porque no todo es lo mismo, hay que tomar referencias y sobre todo, vuelvo a decir lo mismo, información y tener la suerte de encontrarte personas que te informen, que no te vendan, porque eso es bastante difícil. Y bueno, esa es nuestra tarea, ¿no? Crear conciencia de que hay soluciones, ¿eh? Y que hay soluciones buenas. Y sobre todo, pues, a acercarle a la gente lo que ellos por ellos mismos no, a lo mejor no llegan a encontrarlo, y cuando se están encontrando en un problema de salud serio. Nosotros estamos haciendo un trabajo, pues, de verificar, de buscar, de soluciones para la vida, para nosotros mismos, y aparte de esto, pues para la gente que quiera compartir. Y en este momento pues estamos en el tema del aire instalándonos. Yo estoy empezando a enterarme un poquito, y bueno, podemos en otro momento traer a personas más informadas que nos podrán ampliar el tema. Y también hemos empezado con el tema de la filtración de agua. El tema de la del agua es un tema bastante, bastante delicado. Entonces ahora mismo disponemos de un filtro. Es un filtro que filtra físicamente el agua sin modificar su estructura, ni quitarle ni darle nada. Yo no soy un especialista, simplemente me estoy ahora enterando de, como muchísima gente, de que el agua que bebemos es un agua en una calidad muy muy baja. Dependiendo de las ciudades, pues la peligrosidad subiría muchísimo. Nosotros hemos empezado a trabajar con un filtro que se pone después del contador del agua y filtra el agua para toda la casa, metales pesados, óxidos, huevos de parásitos, y bueno, todo esto circula por el agua, y con este filtro queda limpia el agua y bien bien purificada. La forma de limpiar este filtro es muy sencilla, no es un filtro de carbono, sino tiene un apéndice pequeño con un pequeño grifo que nosotros abriremos una vez o dos al mes, y contando hasta cinco tendremos limpio todo lo que se haya depositado. Ahora mismo en la feria de biocultura teníamos un caso muy concreto, que en la misma feria, que parece ser que debería de ser un referente importante en cuanto a control del agua y todo esto, se están continuando vendiendo filtros de osmosis inversa. Tenemos la suerte, porque antes lo decíamos nosotros, pero ahora está totalmente avalado por el Colegio de Farmacéuticos de Alicante, los cuales verifican y avalan el hecho de que el agua de osmosis inversa, que es lo más conocido, lo que más se vende, ya se vende en cualquier ferretería o en cualquier sitio, es un agua que no es apta para el consumo humano, porque es un agua que no lleva nada, se le ha quitado todos los elementos, la cal, el magnesio, todos estos elementos son muy 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 necesarios para los huesos y para toda nuestra estructura. Entonces, ¿qué ocurre? El agua es un elemento vivo, cuando entra en el en el cuerpo, si está desprovista de estos minerales, lo que hace es que nos roba al cuerpo estos minerales y para equilibrarse ella. Entonces, estamos intentando cuidarnos, pero por otra parte nos estamos ahí con un problema serio de hemólisis. Y bueno, pues en este filtro pues podemos disponer de un agua en unas condiciones de limpieza muy muy buena, sin tener que modificar su estructura ni los minerales ni nada. Y otro de los casos importantes que yo ahora os voy a comentar, porque todo el mundo ve que el agua es un elemento importantísimo, nuestro cuerpo lleva 70% más o menos, y entonces tener un agua que tú puedas beber en total confianza es una inversión que hay que hacer, ¿no? Esto ya llega a bastante gente, por ejemplo, con sistemas de depuración, no solamente ya de filtros, sino con unos cacharros bien grandes que utilizan una cantidad de sal brutal y te dejan un agua que luego tienes que tratar porque no puedes beberla, porque queda totalmente desprovista de sus componentes, y entonces tiene que utilizar otro aparato para que le dé una consistencia y tal, para que sea apta para el consumo. Bueno, esto es un problema durísimo, porque en la misma feria de biocultura estaban vendiendo estos sistemas que una vez o dos al mes tienen que cambiar la cantidad de sal que tienen dentro de los motores para depurar esta agua, o lo que ellos dicen depurarla, pero cada mes se tiran como unos 25 a 50 litros de sal saturada al desagüe. Esto es así cada mes. Entonces, por una parte, parece que estamos teniendo aquí un agua muy purificada, y por otro, como no vemos cómo se va por esto, pero parece ser que la gente que entiende ha dicho que esto va a ser en los años venideros el problema más serio, porque parece ser que hay una saturación, bueno, y aquí en la zona cerca del mar esto es más claro, ¿no? Lo tenéis, porque los acuíferos y todo se está cada vez más salinizado, y si encima domésticamente nosotros estamos aún contribuyendo a esto no tiene sentido, porque además el agua que sale no tiene ninguna condiciones para beber. Pues esto es lo que hay ahora mismo en el mercado. Nosotros lo que hemos encontrado, un fabricante israelita, los israelitas pues son gente que han estado sin nada, sin agua, sin nada, han tenido que moverse mucho, y en temas de filtraciones y algunas otras cosas son los inventores del riego por gota a gota, del riego por aspersión y demás, ¿no? Entonces es un filtro que es una carcasa, esto no con un filtro interior, solamente con un imán central, que también el tema de la cal se ve muy 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 controlado. Esos depósitos que se quedan normalmente en las tuberías, al estar un poco magnetizada el agua, no quedan, y es un agua suave que cuando te duchas, porque no solamente la empleamos para beber, también lavamos con ella, nos duchamos y hacemos o regamos las plantas, lo que sea. El tema, por ejemplo, con el lavado, esto es una cosa que puede comprobar uno rápidamente, puede ver cómo puede utilizar hasta el 50% del detergente que utilizaba, porque el agua lava. El agua lava. Sí, parece que cuando está con el filtro es un cambio increíble. En la ducha, por ejemplo, es un agua tan suave que parece que te acaricia. Cuando el agua está más salvaje, por decirlo de alguna forma, parece como que se te mete en la piel, ¿no? Te pincha, es las partículas de la cal están muy, y esto también se pasa en las tuberías, se quedan incrustadas, y esto hace que se oxide la tubería por dentro, y luego eso lógicamente lo va arrastrando el agua al pasar, y esto luego vas a tomarlo tú con el filtro. Esto desde luego no ocurre, porque aquí queda totalmente filtrada. Otra curiosidad que me venía a mí con el tema que estamos hablando del agua es el tema de la vitalidad del agua. El agua, pues he leído que incluso cuando llueve, cae dando vueltas. Entonces esta forma de dar vueltas es lo que hace que el agua tome energía que luego nosotros vamos a recibir. Y parece ser que los sistemas de conducción del agua, esto lo eliminan completamente porque ponen el agua por unas tuberías, metros y metros de tuberías, a una presión brutal, y el agua cuando llega a nuestra casa llega sin energía, completamente agotada, porque su progreso en la vida, en el río, en todos los sitios, es con movimientos circulares, que es lo que hace que ella tome energía. Y nosotros estamos tomando agua, o por ejemplo con el caso del agua mineral, parece ser que la gente cada vez tiene que comprar más agua mineral, pero habría que también ir un poquito con cuidado porque hasta cierto punto es un agua limpia, pero energéticamente es un agua pobre, porque además con la contaminación y todo cada vez tienen que sacar el agua de más profundidad, y según los que entienden, yo estoy totalmente de acuerdo, el agua es un proceso como un parto. El agua cae del cielo, pasa a la tierra, se filtra y va pasando por diferentes sitios y filtraciones, va tomando minerales, va tomando también información de todos los elementos, y entonces llega, va pasando, y cuando está madura sale por un sitio y tú puedes recoger, y esto es un ciclo completo. Cuando tú sacas el agua de 200, 300 metros de profundidad, estás sacándola como si sacas una criatura prematura. Entonces esta agua no tiene lo más esencial, que es la información, porque recibimos, parece ser, de todos los elementos de la vida, recibimos con el agua mucha, mucha información, y también minerales y todo esto. Entonces esta agua, como ahora más o menos lo que se obliga es a que haya un análisis en el laboratorio donde diga qué minerales lleva y nada más, pero lo que es de energéticamente no la gente no se preocupa de esto, pero es muy muy importante.
Gracias, Vicente. Esto me recuerda que igual que en el mercado ya existen huevos de gallinas felices porque resulta que tienen espacio para vivir, para crecer y para poner sus huevos, esas gallinas, pues curiosamente también hasta las partículas de agua que bebemos, o con las que nos lavamos, o con las que cocinamos, también las partículas de agua necesitan espacio para existir como fenómenos que también se cargan de un tipo de energía saludable, para poderla transmitir, para cubrir su espacio dentro de la existencia. Entonces, esto nos remite a lo que comentaba Andrés de la necesidad de silencio, de escucha, que no es ni más ni menos que espacio interior. Bueno, pues creo que le damos otro respiro a Vicent y nos... no queda ninguna otra cosa que comentar. Bueno, decir, recordaros que Vicent estará en Oliva el próximo sábado en Ecoeducare, que es desde las 11 hasta las 7 de la tarde, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y cualquier pregunta que tengáis al respecto de estos sistemas que apoyan y promueven la salud, pues lo podréis encontrar allí en... Sí, es el Colegio Verges Desamparats, que está justo a la entrada del Paseo de Oliva, por la parte de Gandía, dirección Alicante. Él estará en el stand de artesanía silvestre, y ya veréis ahí colchones y cosas para el descanso, que seguro que os dejará probar. Pues buena nit, Vicent, y muchas gracias. Vicent se despide ahora porque tiene que regresar a Onteniente, donde tiene a su gran familia, de la que otro día nos hablará.
Gracias.
Joanra, ¿qué nos vas a comentar esta noche?
Hola, buenas noches. Bueno, esta noche os comentaré cinco cosas. Empezaré por la más reciente, que ya ha transcurrido. Y es que el Club Dharma, desde hace varios años, convenía con el Ayuntamiento de Oliva para ofrecer a sus ciudadanos, jubilados y pensionistas la saludable y gozosa práctica del Tai Chi Uma. Este año son ya 5 grupos y más de un centenar de practicantes. Dentro de la semana dedicada a este colectivo, esta semana, se ha celebrado hoy una demostración de las actividades, entre ellas el Tai Chi Uma. En el pabellón de deportes de Oliva, esta tarde sobre las 8 menos cuarto, hemos participado unas 50 personas representando y disfrutando de esta completa y adaptable práctica que es el Tai Chi Uma. Aunque siempre se puede mejorar la demostración, los asistentes se han quedado con ganas de más y los practicantes les ha sabido a poco. Yo, personalmente, como profesor y director de las clases, reconozco que hubiéramos podido hacer más cosas, que también las estamos preparando para próximas demostraciones y que tendré en cuenta para la próxima vez. Pero como dato interesante es que es la vez que más practicantes hemos salido en este acto. Recuerdo que hemos salido pues cerca de 50 personas que conforman parte de la escuela, que en total son unos ciento y pocos. O sea que está bien, es el año que más gente hemos salido y ya es una buena noticia. La segunda cosa que os quiero comentar, bueno, más que comentaros es recordaros, es lo de insistiros una vez más de este sábado, la primera feria ecológica y educativa que se celebrará en Oliva, en el colegio, en el patio del colegio Verge dels Desamparats, que el horario será de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Estáis invitados a acercaros a este evento que, además de otras empresas e iniciativas ecológicas y educativas, nosotros, el Centre Uma y el Club Dharma, estaremos presentes toda la jornada con productos de alimentación, decoración, salud, etcétera. Realizaremos varias demostraciones, el horario de las cuales hemos puesto que allí se os informará con hojitas y por medio de megafonía. Haremos una a las 11 al inicio y otra a las 5 de la tarde, por si queréis venir a vernos, y si ya sois practicantes de la escuela, pues poder participar. Y estaremos también con las camillas y disfrutando y compartiendo el completo, amable y eficaz sistema de masaje Uma. Muy bien, también estarán presentes los alumnos del curso de masaje de formación. Estarán allí pues presentes para ayudarnos y para continuar con su formación. La tercera cosa que quiero comentaros es referente al Campeonato de España de Kung Fu 2006, que nos han invitado este año a participar en él desde la Federación Gallega, y este acto, esta celebración, será el domingo 9 de julio y tendrá lugar en La Coruña, en Galicia. El horario será de 10 a 1 de la mañana, por si alguien quiere ir a verlo o nos quiere acompañar, pues lo puede decir también. Desde el Centre Uma, desde el Club Dharma, nuestra escuela, iremos 10 competidores, 5 infantiles, que son Ayub Bodaut, Eric Sobansky, Andreu Martínez, Ainhoa Yácer y Jun Bonet, y 5 adultos, que son Sonia Bisquert, Andrés García, José Miguel Ferrer, Manuel Mijares y yo, Joan Remestre. Participarán un equipo de infantiles, un equipo de adultos y por individual. Yo participaré por individual. Y luego, comentaros que dentro de la competición, que es una competición muy vistosa, muy atractiva, muy dinámica, es un espectáculo digno de ver, Participarán un apartado infantil, que son menos de 15 años, supongo que empezarán pues a partir de los 3 años, una cosa así, y estará la parte de junior a partir de 15 años y la parte de veteranos, que será más de 40.
Sí, una cosa importante en este sistema de competición que creo ya debe hacer unos 20 años o por lo menos 15 años llevarán aplicando ese sistema de competición el colectivo que actualmente conforma la Federación Gallega de Kung Fu, José Luis Rodríguez de Acevedo. Creó un sistema de competición basado en su experiencia de muchos años viendo competiciones deportivas de artes marciales que resultaban pues muy aburridas, muy repetitivas, violentas de ser contempladas, sobre todo para los padres, para las madres de los competidores, y por supuesto muy molestas para los competidores que salían con lesiones importantes que a veces incluso los llegaban a apartar de la práctica de ese su deporte favorito. Yo he sido árbitro de categoría autonómica, nacional e internacional, y he podido sufrir de ver esa situación desde dentro, desde los que estamos valorando a los competidores o acompañándoles como técnico. Y la verdad es que la aportación que hizo este señor a lo que es el desarrollo de una competición deportiva, que siempre es un espectáculo deportivo digno de ser contemplado y acompañado, es muy importante, es muy trascendente. Lo que hizo fue crear un sistema de competición por medio de tres áreas, como igual que en el circo, que hay varias áreas donde se están simultáneamente desarrollando diferentes actividades. Pues los competidores que participan por equipos utilizan tres áreas. En la primera hacen una secuencia, una coreografía, que suele ser ya una coreografía que es propia del estilo que practican, que simplemente han tenido que aprender. Después, en la segunda área de competición, que dicho sea de paso, su intervención en cada área solo son 35 segundos, lo cual agiliza mucho el espectáculo. En la segunda área de competición desarrollan una coreografía de defensa personal, lo que llamamos un teatrillo, que también es una parte creativa para los alumnos, para los competidores, porque tienen que desarrollar ellos, los profesores les ayudan, pero con las técnicas que ya dominan, pues tienen que hacer, crear ellos, inventar un simulacro de defensa personal. Y en la última área de competición por equipos hacen una secuencia, una coreografía, una forma que ellos mismos han tenido también que inventar, crear, componer. En el caso de los competidores individuales, que solamente son adultos, o sea, solamente a partir de 15 años se participa en competición individual, lo cual evita una serie de comportamientos que a los niños les cuesta evitar, y promueve que los niños y niñas ejerciten todas las cualidades relacionales que implica el desarrollar un trabajo en equipo. En el caso de los individuales, que como digo es a partir de los 15 años, desarrollan dos ejercicios. Uno es el de una secuencia, una coreografía, una interpretación, sea de mano vacía o con armas, y en el segundo ejercicio es un combate continuado, que se llama, que también es algo que desarrolló y tiene registrado José Luis Rodríguez Acevedo, que es un sistema de combate que que según el nivel de los competidores va incrementándose en dificultad, pero que mantiene una alternancia en la intervención de los competidores, lo cual establece unas pautas que hacen que el combate sea dinámico pero variado, lo cual exige una creciente entrega por parte del practicante, pero mantiene una limpieza, una variedad, una estética que enriquece el espectáculo, pero también hace que el alumno en todo momento mantenga el control y utilice su práctica deportiva para crecer en capacidad y en saber, no únicamente crecer en dominio sobre una, dos o tres técnicas, y que con un golpe se termina el combate ya lesionado, dejando KO o afectado al que tiene delante. Y eso, para los más fuertes, para los más rápidos, para los más grandes en tamaño, pues es algo que siempre es relativamente fácil. Pero eso no es una cuestión de desarrollo de todas las capacidades que tiene el individuo. Entonces, este sistema de competición, al que os invito que os acerquéis a contemplarlo, si es si está en vuestra posibilidad, y si no, pues saber que esto es el sistema de competición que estamos promoviendo desde el Centre UMA, y que en breve intentaremos organizar una demostración, un campeonato, también en la localidad de Oliva, aprovechando las magníficas instalaciones de las que contamos actualmente. ¿Qué más nos cuentas, Joanra?
Vale, gracias, Ferran, por la ampliación de la información, que nos da una visión más amplia de lo que podremos disfrutar los participantes y los asistentes. La cuarta de las cosas que os quería comentar es lo de la excursión de este domingo, que hemos decidido hacerlo esta vez al Barranc del Lloret. Voy a leerlo, lo hemos sacado de internet, lo tengo en valenciano, entonces lo leeré en valenciano, así también pues hay un poco más de variedad. Y luego os diré los teléfonos por si tenéis alguna duda o algo. Barranc de Lloret és, indubtablement, un dels paratges més vell i alhora rústic de la Safor, on l'aigua que s'escola i el vol de les aus harmonitzen l'entorn, on la natura mediterrània se'ns mostrarà amb tot el seu esplendor. Situat al sud del Barranc Verd, aboca com ell ses aigües al Barranc de Marxuquera, que és el que creua pel centre del vall. Les seues altures principals, que ronden els 600 metres sobre el nivell del mar, són els turons de Marxuquera, Ataranes i l'Alt de les Àguiles. El seu afluent principal és el Barranc dels Llidoners. Eixirem des de l'ermita de Marxuquera pel camí de Pinet, creuant el vall en direcció oest, paral·lelament al Barranc Verd, fent un alt en el Pou de la Valenciana, antiga construcció subterrània que conduïa les aigües del barranc a l'ermita. Passant a vora de les basses de Ros, l'aigua de les quals prové de la font de Lloret, creuarem el pla de Lloret fins a arribar al barranc, ja en terme d'Ador. En aquest lloc, i descendint al fons del barranc, trobarem les restes d'un corral destruït, i en l'interior, l'abric dels pastors, cavitat interessant. Seguim ascendint envoltats d'horts de tarongers i cap a les muntanyes. Davant de nosaltres apareix el corral de Lloret, on antigament habitava un curiós ramat de cabres blanques. Tot seguit anirem per una sendeta amb un itinerari suau que ens condueix fins al més profund del barranc, i en l'estretor de l'indret, entre les ombries d'una vegetació exuberant, està la font de Lloret, sortint d'una xarxa de surgències amb petites cascades que engalanen el barranc. El paratge és tranquil, plàcid, i l'atmosfera del qual només és interrompuda pel delicat i tènue murmuri de l'aigua. Encara que pareix que el barranc s'acaba així, els més valents poden continuar barranc amunt fins a aplegar a una zona impracticable per les verticalitats, per a després tornar pel mateix camí o també pel llit del barranc fins a l'ermita. Es tracta d'una excursió fàcil, que calculem en una distància de 8 quilòmetres, anada i tornada, amb un temps de 4 hores aproximadament. Bueno, pues esto es la descripción que nos hacen en una de las páginas de internet sobre este barranco, que como vemos es muy, muy atractivo.
Yo ya tengo ganas de ir.
Y hemos quedado, el lugar de salida será en dos lugares, en dos puntos diferentes. Uno de ellos en el Centre Uma, en Oliva, la calle Walt Disney, número 9 bajo. Y quedaremos a las 10, hemos quedado a las 10. O en el Colegio Los Naranjos de Gandía, para los que como está en Marchuquera, está cerca de Gandía, pues por si hay gente que viene desde esa zona, pues no tener que venir hasta Oliva. En el Colegio Los Naranjos de Gandía, en la rotonda de la carretera de Barch-Marchuquera. Ahí quedaremos, hemos quedado a las 10:30. Si estáis interesados o tenéis alguna duda al respecto o queréis ampliar la información o cualquier cosa, podéis llamarnos al Centre Uma, al teléfono 96-285-19-12 o al teléfono móvil 620-24-85-46, y así nos podéis confirmar vuestra presencia y podemos quedar para encontrarnos. Muy bien. Y la quinta de las cosas que quería comentaros, a ver si me da tiempo, lo haré rápido, es las octavas jornadas internacionales de Tai Chi y Qigong, Ciudad de Oliva, que se celebrarán del 17 al 23 de julio de este año. Toda la semana o el fin de semana, solo, con tu familia y amigos, tú decides, puedes disfrutar de este evento, que organiza el Club Dharma de Oliva, con la dirección técnica del profesor Ferran Bonet, del Centre Uma, con la colaboración especial del Ayuntamiento de Oliva y el Colegio Público Luis Vives. El Club Dharma de Oliva se complace en presentarle la octava edición de estas jornadas internacionales, que destacan por difundir los beneficios del Tai Chi y el Qigong, la calidad técnica y docente de los profesores, la satisfacción de los asistentes, un taller dirigido a la mujer, embarazo, parto y posparto y como paliativo menopáusico, y la ampliación del horario, pasando de 12 horas de otras ediciones a 56 horas en esta. Todo ello enriquecido y propiciado por las excelentes características que ofrece la comarca de la Safor y en especial la bella localidad de Oliva. El Club Dharma promueve la práctica de estas polivalentes disciplinas difundiendo valores y formas de vida saludables. Todos los grupos de edad de la población estarán presentes y representados durante las jornadas. El Centre Uma ofrece formación integral o ocio y entretenimiento, fórmula que aplica a la celebración de las jornadas, en la que presentará el libro Tai Chi Kung Fu Uma, espíritu, labor y efecto de una herramienta de sanación, de Ferran Bonet. El programa a desarrollar durante estas jornadas se basa en estudios e investigaciones científicas, el sentido común y una experiencia de más de 25 años de práctica deportiva, sanitaria y docente. El objetivo es garantizar el bienestar, la satisfacción e integridad a los o las asistentes, ampliando su salud, conocimiento y autoestima. Potenciar la experiencia directa, el espíritu crítico, la autonomía y la voluntad y capacidad de integración. Como novedades para este año están la ampliación del cuadro técnico para atender mejor y más personalmente a los asistentes, la aplicación docente de la informática y las nuevas tecnologías. La duración, si estas fechas dispones de tiempo, en 7 días es de 56 horas de práctica posibles. Un programa más completo, materia a desarrollar en un año escolar. Taller de la mujer, embarazo, parto y posparto y como paliativo menopáusico. Tai Chi, Qigong y masaje, adaptado para tu bebé, tu pareja, para ti. Taller, informática y nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza del Tai Chi, gestión, recursos humanos. Certificado de participación para todos los o las asistentes, mediante un elegante diploma a color con las fotografías del director técnico del curso, del propio interesado y con la firma y el sello de las entidades organizadoras. Las asistentes a las octavas jornadas disfrutarán de propuestas, ejercicios y actividades que son primicia y novedad mundial, participando de un evento único de incalculable valor para su desarrollo personal y profesional. El equipo docente estará compuesto por Andrés García Ferre, Sonia Bisquert Escrivá, yo, que os hablo, Joan Ramestre y Ferran Bonet Escandell. Muy bien, pues en otros programas, como esto es para julio, para finales de julio, pues en próximos programas ya os ampliamos la información y podremos comentar más cosas sobre este evento tan importante, que dentro del Club Dharma es el cumbre para todo el curso, es el final de curso, y para toda la gente que está en esta zona y gente que vendrá de otras partes de lo que es el territorio nacional, pues es una oportunidad muy importante. Y ya está todo para hoy.
Bueno, recordaros que como colofón de estas jornadas, la octava edición de las Jornadas Internacionales de Tai Chi y Qigong Ciudad de Oliva, que será del 17 lunes al 23 domingo de julio, el lunes 24 celebraremos el primer certamen de paellas vegetarianas con productos de cultivo biológico. Será una manera de recuperar energía, reservas de carbohidratos para los que estemos ahí muchas horitas practicando. Y el domingo 25, día de San Jaime, patrón de España, San Jaume, celebraremos el segundo Festival Internacional de la Luz. A estas dos celebraciones también os invito a que os suméis, aprovechando la ocasión, en una para deleitaros con una comida típica de la zona, pero con la mayor calidad posible a obtener, y con la segunda propuesta, sumaros a lo que yo considero una de las obras de arte que podemos protagonizar los seres humanos, que es el encuentro alrededor de la conciencia, de la luz, de aquello que somos y no de lo que creemos o pretendemos. En ese encuentro estarán presentes, como en el primer año, personas, entidades, colectivos que representan la avanzadilla, por decirlo así, o la resistencia frente a un mundo claramente hostil, destructivo, para lo que es la persona, la vida. En lo que es el colectivo humano depende del individuo, de la persona, y hay que ir sumándose para hacerse fuerte, para constituir una masa crítica importante, que podamos tener influencia de peso en los sistemas de producción, en los sistemas de distribución, en las formas de relación, en las leyes incluso, que terminan rigiendo nuestra vida en sociedad. Y esto pues es una cosa que todos los días sufrimos, pequeñas injusticias que se derivan de conductas, vicios en nuestra persona, o concretamente leyes aceptadas pero injustas que se derivan de pues una dejadez, ¿no? Porque por un lado los que igual elaboran esas leyes no son los que viven en los entornos donde se aplican, o bien los colectivos que deberíamos responsabilizarnos de las áreas que nos competen, pues hasta que no nos golpea la vida, no nos duele y no nos movemos a defender los derechos, ¿no? Entonces esa última propuesta, que es el Festival Internacional de la Luz, es un momento ideal para que jóvenes de espíritu, jóvenes de todas las edades, que tienen la ilusión de seguir respirando limpiamente y dejando a nuestras próximas generaciones un mundo, si no igual, mejor, pues puedan encontrarse y sumar sus esfuerzos, sus visiones, sus recursos para hacer esa aportación que uno solo siempre se queda corto. Bueno, y sin más, agradecer la presencia a Andrés García. Buenas noches, Andrés.
Buenas noches.
A Joan Ramon Mestre, que quiero que me parece que quiere comentar alguna cosa.
Sí, recordaros que toda esta información que os vamos dando y otras cosas podéis encontrarla en la página web del centro del club, que es www.uma-intermedio-univers.com. Ahí pues tenéis también toda la información que vamos poniendo a las actividades, y también tenéis los boletines de inscripción y demás cositas. Y a lo que había dicho Andrés, que los programas que vamos haciendo pues también los vamos colocando para poderlos disfrutar de nuevo, y también para poderlos compartir, porque a lo mejor tenemos familiares o conocidos que no viven en esta zona y nos gustaría compartirlo con ellos, pues se lo podemos grabar en un CD y mandárselo o regalarlo.
Muy bien, y los que en este momento están trabajando acostados o en la carretera y no tienen la posibilidad de escuchar el programa porque están en una zona donde no tiene cobertura, pues después lo pueden escuchar. Y si es el caso de que ahora están escuchando y se tienen que mantener despiertos, pues que puedan seguir disfrutando de la música con la que Juan Carlos Girau nos deleita. Para ti, si estás a punto de acostarte o ya vas a sumergirte definitivamente en el sueño, que eso, que disfrutes profundamente de una noche de descanso reparador y que amanezcas lúcida y radiantemente. Si no nos vemos antes, muchas gracias por vuestra amable atención y hasta el próximo miércoles, en el que posiblemente nos acompañen dos mujeres comprometidas con la salud, con el bienestar de los niños y niñas, y concretamente de niños que han sufrido problemas debido a negligencias médicas, con casos concretos de aquí de la SAFOR. Entonces os emplazo para que el miércoles próximo nos acompañéis. Y sin más, os quiero. Buenas noches.